pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Para mí es un verdadero placer estar compartiendo este espacio de crecimiento con cada uno de ustedes. Y pues hoy es su día, este es su espacio, preguntas y respuestas sobre este maravilloso tema de la evolución de las emociones y cómo estas han impactado en nuestro mundo moderno, ¿no? Es un tema que tiene sus complicaciones, ya que lo que funcionó en el pasado no necesariamente es lo que funciona ahora, y muchas de las respuestas naturales de nuestro organismo son desproporcionadas para lo que realmente está pasando. O sea, estamos hablando sobre todo de la ira, que en unos programas anteriores hablamos sobre la gestión de esta emoción, de los problemas que nos ha traído, y no es porque sea una emoción mala, sino que ese sistema de fight or fly que en la antigüedad nos mantuvo vivos y nos salvó de grandes desastres y calamidades, hoy no justifica que porque alguien nos cruce el auto nos bajemos y le peguemos con la cruceta o armemos una pelea porque nos hizo perder 10 minutos y 5 minutos, 2 minutos y terminamos una hora peleando con la persona. Y entonces son cosas que son ilógicas y vemos cómo esa respuesta emocional es desproporcionada para la gravedad de la amenaza que se está viviendo. Y ahí podemos ver un ejemplo clásico de las respuestas que tenemos en el tránsito, de cómo las emociones que en el pasado nos sirvieron para pelear, para defender el territorio, para mantenernos vivos, hoy no necesariamente funcionan bien y nos juegan muy en contra. Y vamos a ver unas historias que escogí de unos radioescuchas que me escribieron que me parecen muy interesantes y que reflejan esta mala pasada que las emociones nos pueden generar en el día de hoy. Antes de entrar con las historias de nuestros televidentes y radioescuchas, quiero invitarles a que den like al video, se suscriban en nuestros canales y compartan el video para que podamos llegar a miles de personas y juntos transformar esta realidad en la que vivimos. Recuerda, es gratis y nos ayuda a que el algoritmo nos recomiende a otras personas y así podamos seguir creciendo, llevando este mensaje a donde nunca nos imaginamos, ¿sí? Por ahí, hace unos días me escribió una persona que estudia español y que escucha el programa en la India. Imagínense, en la India. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a tener un radioescucha o un seguidor en la India? Entonces, ahí vemos cómo estas nuevas tecnologías realmente nos pueden acercar a personas y lugares que nunca nos imaginamos. O sea, realmente es impresionante lo que se puede hacer con la tecnología cuando se utiliza correctamente. Entonces, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en las diferentes plataformas. Estamos en todas las plataformas. Quiero mandar un saludo para Belenchis, que se conecta, para BR Rodríguez, para Lupita Valencia, para Andrés Guamán, Sebas Carrasco y Fabián Cuesta. Amigo, un gusto verte aquí conectado en el Café Positivo. También quiero mandar un saludo para Berito Tapia, que se conecta desde la plataforma de Facebook. Y bueno, a todas las personas, digan presente para saber de qué país nos están escuchando. Tenemos confirmado, según lo que me muestra el software, conexiones desde Perú, Argentina, Colombia, Estados Unidos y México. Así que si falta alguno de sus países, digan, hey, aquí estoy presente. Entonces vamos con la primera historia que a mí particularmente me gustó mucho y es de Lian. Me cuenta y me dice esto: Cristian, estoy sufriendo un mal de amores brutal. Hace 4 meses terminé con mi novia de 5 años y no puedo sacármela de la cabeza. Es una obsesión. No puedo dormir. Tengo ansiedad, la paso revisando. Ya le he rogado 4 o 5 veces que volvemos y ella no quiere. Pero yo sigo ahí y ahí y ahí. Justo ayer le envié 100 rosas. pero ni siquiera me dio las gracias. Liam, tú me preguntas que quieres que te explique qué es lo que te está pasando. Ok, Liam. Lo que tú estás viviendo es el famoso y mundialmente conocido mal de amores. El mal de amores es un efecto muy parecido al síndrome de abstinencia que puede vivir un drogadicto, un alcohólico. Entonces, ese mal de amores es horrible. Es horrible, Lian. O sea, en serio, es de las cosas más feas que uno puede vivir. Mira, que yo he practicado artes marciales. He hecho deporte extremo, he hecho ciclismo de montaña, manejo motos, me he caído, me he raspado, me he torcido, me he luxado, me he roto huesos. Y te juro que a mí nada me había dolido tanto como el mal de amores. Entonces, te entiendo. Ahora, lo que tienes que tener claro es que esa fijación, esa incapacidad para olvidar a esa persona no tiene que ver con el amor. Ojo, porque eso nos llega a confundir. El amor no es obsesión. ¿Sí? Ah, quiero mandar un saludo súper especial para mi amigo Fabián Cuesta, que está conectado, dice Master Chris, a los millones de años, se te extraña. Brother, qué gusto. Estamos a un clic de distancia. Manda un mensaje por interno y conversamos y por ahí nos reunimos y nos tomamos un café un día de estos. Así que no se diga más, hermano. Póngase en contacto, póngase en contacto. Liam, regresando con tu tema. Entonces tú estás viviendo ese mal de amores, que es como la desintoxicación de una droga. Y uno de los rasgos que tiene el mal de amores es como un brote obsesivo-compulsivo con el objeto del deseo, en este caso, tu expareja. Entonces, esa fijación de que estás viendo a qué hora se conectó, si sigue conectada, qué hace conectada, de querer saber, pues es tu cerebro literalmente sufriendo, pataleando porque le quitaste la dosis de oxitocina y otras hormonas que le generaban placer al estar con esa persona. Aparte, que tienes programaciones prehistóricas grabadas en tu cerebro de supervivencia. Y esos tres motores de la supervivencia son: la primera es obviamente pues mantenerte vivo, estar en un entorno seguro. La segunda es el sexo para pasar tu ADN a la siguiente generación. Y el tercer elemento está igual vinculado con esas relaciones con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, en una de esas bases fisiológicas está la reproducción. Pasar la tu ADN a la siguiente generación y está implícito igual el sexo, que son tan combinados, ¿no? O sea, son dos puntos, pero nuestro cerebro nos impulsa a tener sexualidad y a través de esa sexualidad se espera que tengamos descendencia. Entonces es supervivencia donde está alimentación, agua, aire, techo, sexualidad y reproducción. Imagínense, esos son los tres pilares en los que se fundamenta la existencia humana. Entonces, ahorita todo tu cerebro está en alerta. Están sonando las alertas, las alarmas, porque algo que te podría asegurar la satisfacción de esas necesidades se fue. Entonces, tu cerebro siempre va a generar esa fijación de volver a lo conocido, porque aparte nuestro cerebro es bien vago. O sea, nuestro cerebro es perezoso. No en el mal sentido, sino que tienes que entender que históricamente esa política de economizar recursos y energía fue la que nos mantuvo con vida porque nuestro cerebro viene de una época de carencia, de hambre, de escasez. Entonces no había muchas mujeres, no había muchos recursos y por eso es que el cerebro, que está muy bien adaptado para el paleolítico y muy mal adaptado para el mundo moderno, el mundo ha evolucionado demasiado rápido, más rápido de lo que nuestro sistema orgánico puede adaptarse. Entonces seguimos con ese circuito activado y por eso cuando nuestra pareja nos deja, salen todas las alarmas porque según tu cerebro primitivo, tu existencia está en peligro. Es decir, analicemos desde un punto de vista lógico. O sea, si tú vives en pareja o tienes una novia y te pasa algo, y tu pareja cuando ve que no le contestas los mensajes y se preocupa y va a verte o llama a la policía o algún familiar y a lo mejor te habías caído y te salvaron la vida porque llegaron ahí a rescatarte. Pero si tú no estás con nadie, como ha pasado y como pasa, por ejemplo, en muchas culturas europeas donde la red de apoyo social se rompe y las personas no construyen eso, se jubilan y se mueren en un parque y los descubre por ahí un policía o alguien que estaba caminando días después, lo cual es muy triste. Pero es lo que pasa cuando tú no tienes una persona al lado, una red de apoyo para soportarte. Entonces tu cerebro lo que dice es, estando en pareja, somos más fuertes, estamos más protegidos y ahora estamos solos. Ya. Eso es lo que está pasando. Tu cerebro límbico y emocional, ese que genera emociones, también sufre porque el simple hecho de que nos toque o escuchar la voz de nuestra pareja libera dopamina, que es una hormona que genera placer. De hecho, la recompensa natural por cada cosa que tú haces que ayuda a que podamos sobrevivir, entre comillas, nuestro cerebro la premia con dopamina. Y por eso tenemos un aparato que se llama sistema dopaminérgico, que es el que nos premia, ¿sí? Donde encontramos que la alimentación está arriba, o sea, comer cosas grasosas y dulces es lo que el cerebro más premia, porque en la antigüedad no había eso. ¿Sí entienden por dónde va la cosa, no? Y el segundo es la sexualidad. Entonces, claro, cuando terminamos una relación también se ve afectado ese factor de sexualidad. Se dejan de producir esas hormonas y esos químicos y se vuelve loco el cerebro. Y está el cerebro lógico, racional, que no ayuda mucho en el mal de amores porque tendemos a pensar desde la caja y nos atrapamos en el yo cuando estamos pasando por momentos de duelo. ¿Qué quiere decir esto? Que la frase, una de las frases que yo escucho en terapia, Lian, que siempre me pareció curiosa, es cuando dicen, es que yo la conozco mejor que ella y yo sé lo que ella está pensando. Y yo sé que en el fondo ella me ama, aunque me diga que no. O sea, Dios mío, ¿qué es psíquico? ¿Tiene poderes mentales para leer la mente de los otros? Eso es imposible. Eso es imposible. Y nos encerramos en ese pensamiento neurótico donde nuestras creencias, sueños o ideas reemplazan a la realidad. Y lo que hacemos es generar un duelo complicado. Es decir, hacer más demorado y más largo ese proceso de soltar y dejar ir a la persona que ya no quiere estar con nosotros. Entonces, Liam, mira, le acabas de mandar 100 rosas. No sé cuánto te habrá costado eso. A una persona que no te las pidió, que no está haciendo nada para que pues, tú tengas ese detalle. Y mira que ni siquiera te respondió. O sea, es algo que no quería. Y tú te sientes enojado porque no te dijo nada. ¿Qué esperas? Ya te dijo la verdad. No quiere volver contigo. Yo sé que esto es doloroso y dirás, qué cruel que eres, Cristian, qué malo que eres. No tengo que decirles la verdad. El amor no es algo que se gana con chantajes, ni con presiones, ni con manipulaciones. El amor es algo espontáneo. Mira, Lian, tú piensa cuando se hicieron novios. Nadie tuvo que convencerte ni presionarte para que tú dieras ese paso, ni ella tampoco. Entonces, así es el amor. O sea, es algo espontáneo que nace en libertad. Y así como libremente llega, pues libremente también si quiere, se puede ir. Así nos duela. Entonces, Lian, estás viviendo el mal de amores. El duelo tiene sus etapas. La primera es la negación. La segunda, la negociación. La tercera, la depresión. La cuarta es la ira. Y el último es la aceptación. Y pues ya te sanas. Es, digamos, el orden que los manuales y los libros hablan, pero no quiere decir que sea el orden en que tienes que vivirlo. Muchas veces se viven mezcladas las etapas. Pero lo que yo puedo ver es que tú estás en una etapa de negación donde no quieres reconocer que se acabó. y lo único que vas a hacer es dañarte más y estás perdiendo la dignidad. O sea, imagínate, tú estar mandando regalos costosos y todas esas cosas a una persona que no le importa. O sea, tú estás atentando contra tu dignidad. Y el amor no puede prosperar en medio de la humillación, en medio de la falta de dignidad. Entonces, amigo, brother, quiérete un poco. Contacto cero. Corta toda la comunicación. Corta toda la comunicación y permite que tu mente se desintoxique de esta persona y salga. Es el mejor consejo que te puedo dar. Y ahora que ya entiendes lo que está pasando, no confundas esa obsesión y ese dolor con amor. Sencillamente es ese lazo, ese apego que se está rompiendo. Y los procesos emocionales también generan dolor, como el físico, y también se proyecta físicamente. De hecho, en el mal de amores, los estudios han mostrado que hay micro desgarres en el miocardio, entonces ese dolor que sientes en el pecho, en el corazón, es real. Pero tranquilo, no va a pasar nada porque son muy pequeños, pero lo que quiero decir es que es real. El mal de amores es real. Entonces, espero que también esta historia le haya servido a otras personas para tener claro cómo es el panorama. O sea, no se puede forzar. El amor no se puede forzar a que una persona esté con nosotros. Y sí, yo entiendo que puedes tener mucho cariño y afecto por alguien, pero hasta ahí. Muy bien, vamos con la segunda historia. Valentina. Valentina radioescucha nuestro programa y dice: hola Cristian, mira, yo tengo ya 2 meses que terminé con mi enamorado. Yo siempre escucho tus programas y me gustó mucho ese del contacto cero y lo he aplicado. No le llamo, no le escribo, no lo busco. Es más, lo tengo bloqueado en todas mis redes sociales. El problema es que él me sigue buscando, me sigue escribiendo, me sigue llamando. Y la verdad, a mí se me hace muy difícil no volver a hablar con él y no puedo tampoco tratarlo mal. Y no sé, porque siento que esto no nos permite avanzar a ninguno de los dos. De hecho, hay un chico que me gusta y cada vez que salgo con él me siento mal, como si estuviera traicionando o siendo infiel a mi ex. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Aquí me están jugando en contra las emociones a mí también. A ver, Valentina. Claro, entiendo, es un factor que complica mucho la ecuación. O sea, yo me puedo poner la camiseta y pues vivir el proceso como debe ser, que es contacto cero. Ya se terminó la relación, corto toda comunicación, pero claro, está el factor de la otra persona que complica la situación, porque pues no tenemos forma de nosotros obligar a que la otra persona actúe de una manera distinta. Entonces, mira, aquí pues hay que entender que la única responsabilidad y sobre lo que tienes control es sobre tus acciones. Entonces, yo sé que te puede sonar duro y te puede sonar un poco insensible, Valentina, pero lo que tienes que hacer es, si quieres, digamos, ser cortés, la próxima vez que te llame, contéstale con cortesía y dile que es la última vez que le vas a contestar. Explícale por qué y cúmplelo. Porque lo peor que tú puedes hacer con una persona que está obsesionada, que no quiere soltar, es darle esperanza. Y tú me dirás: no, Cristian, es que yo no le digo nada, o sea, hablamos de trivialidades. Mira, el hecho que tú le contestes a una persona que está viviendo un duelo complicado es la esperanza. O sea, no, es que si no quisiera nada de mí, no me contestara. Yo te lo digo que tengo 20 años estudiando esos casos. Entonces, no le contestes. Notifícale por respeto al amor que vivieron y no le vuelvas a contestar un mensaje ni una llamada. Porque date cuenta que te está generando malestar emocional y está complicando tu vida porque tú estás queriendo avanzar. Hay alguien que te gusta y tú estás sintiendo ese malestar de que estoy siendo infiel, que me estoy portando mal sencillamente porque él no te permite cerrar el ciclo de esa relación que se terminó, al estar ahí presente en tu vida. Y seguramente pues te dice que todavía te quiere y bla, 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 bla. Lo cual es respetable, sí, pero el amor es de dos o no es de ninguno. Entonces, tranquilízate porque no es amor. Puede haber cariño, puede haber afecto, puede haber deseo, puede haber admiración, muchas cosas, pero no amor. El amor es todo o nada. No existen los términos medios. Entonces, analiza todo eso y háblalo, sé directa, sin anestesia, es lo mejor. Y lo que sí te puedo garantizar es que una vez que tú ya cortes y no contestes ningún mensaje, eventualmente él vivirá su duelo, terminará la persecución y tal vez más adelante, si les interesa, pueden tener una sana amistad cuando ya lleguen a algo que se llama muerte emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no sientes ni afecto ni odio por esa persona. Y si realmente tiene valores, tiene características que le aportan a tu vida, pues podrías considerar tener una amistad después de un tiempo largo, ¿sí? Entonces, te lo dejo ahí. Y vamos con el último mensaje de Tiago. Tiago nos dice: Hola Cristian, ¿cómo estás? Yo siempre he tenido mal genio. De hecho, mis padres dicen que desde bebé era muy bravo. Hoy con mi esposa tenemos 2 años de casados y se queja mucho de mi mal carácter. Yo a veces soy un poco gritón y me pongo así rojo. No digo nada, pero ya todo el mundo se da cuenta que estoy muy enojado. Yo siempre le he dicho que así soy, pero estuvimos visitando un terapeuta y me decía que eso no es cierto, que podemos cambiar. Lo cual yo tengo dudas, porque ¿cómo puedo cambiar algo cuando yo siempre he sido así? No me parece lógico. Pero quiero escuchar una segunda opinión y confío mucho en ti, mi super coach. Muchas gracias, Tiago. Gracias por los piropos. A ver, lamento decirte que estoy de acuerdo con tu terapeuta. Mira, el temperamento, que son rasgos genéticos que heredamos, no cambia. O sea, que tú vas a tener un carácter fuerte toda tu vida, sí, probablemente es cierto. Pero que tu personalidad no pueda cambiar y que tú toda tu vida vas a estar condenado a ser el bravo, el grosero, el gritón, no. La personalidad se puede moldear. Como digo, dentro de la personalidad hay factores genéticos que van a tener rasgos de personalidad que casi no se van a mover o son muy difíciles de mover. Pero la gran mayoría de los elementos de tu personalidad sí se pueden modificar. Entonces tú puedes aprender competencias emocionales y puedes aprender a gobernar tu enojo. No quiere decir que vas a dejar de sentir enojo, pero vas a tener el control sobre tu respuesta emocional, que es muy diferente. Entonces, al tú prefrontalizar, es decir, tomar la emoción y la sensación y racionalizarla con preguntas de ¿para qué voy a sentir esto? Si amo a mi esposa, ¿para qué la voy a lastimar con esto? ¿Qué voy a ganar? Y esas pequeñas preguntas desequilibran a tu cerebro límbico, desactivan y le quitan fuerza a la amígdala cerebral, que es la central donde giran las respuestas emocionales. Y eso te va a dar tiempo para que tú puedas tomar el control y evitar el secuestro emocional, que es cuando pierdes. Se desconecta tu capacidad racional y ahí vienen los gritos, las agresiones y pues todo el daño que genera una ira mal gestionada. Te recomiendo, mira, creo que un par de programas atrás hablamos sobre la gestión de la ira. Revisa, en YouTube están, en Spotify están, es fácil encontrarlos ahí. También estamos en todos los principales aplicaciones de podcasts. Estamos en Apple Podcasts, estamos en Google, en todos. Entonces puedes buscarnos ahí y ahí están en orden. Pon ahí ira y te va a salir el programa de la gestión de la ira y ahí te doy algunos consejos y algunos tips que te pueden ayudar para que te empoderes. Pero sobre todo, sigue yendo a terapia. Hazle caso a tu terapeuta. Mira, tu terapeuta no va a jugar en tu contra, no te va a decir algo que no es por tu bien. Entonces, si tú estabas esperando que yo te dijera, ah, no, se está equivocando, no, no. Lo que te dijo es cierto. Así que sigue con tu terapeuta, hazle caso, haz los ejercicios que te mande, comprométete en la relación terapéutica que tienes y vas a ver que va a conseguir muy buenos cambios, muy buenos progresos, va a mejorar el bienestar en tu relación, en tu entorno. Y eso también te va a generar a ti mucho más felicidad y paz en tu vida. Así que no tienes nada que perder y mucho que ganar. Entonces, amigos, espero que estas historias les hayan nutrido, les hayan dado información valiosa a cada uno de ustedes. Muchos de nosotros nos podemos ver identificados o reflejados con estas historias. Y pues, sin más que decirles, pues fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Y recuerden, amigos, recuerden que si necesitas ayuda o apoyo para gestionar de una mejor forma tus emociones, pues escríbenos www.pernepnlcoach.com y ahí vas a encontrar toda la ayuda con nuestro equipo multidisciplinario para ayudarte a desarrollar esas competencias emocionales y a tener más control sobre tu vida. Así que no esperes más. El momento para cambiar y ser feliz es ahora. Bueno, amigos, el Café Positivo ha llegado a su final. Espero que hayan disfrutado este programa. Y recuerden que volveremos el próximo martes a las 8 p.m. hora local de Nueva York. Así que separen su agenda, tengan listo su café, su chocolate, su vinito, su cerveza y disfruten este viaje a través de nuestro universo emocional. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden dar un like, suscribirse y compartir este video para apoyarnos y seguir creciendo todos juntos. Que tengan un hermoso fin de semana. Se despide su amigo y coach, Cristian Fernández.